que hoy es el Día Europeo de la Igualdad Salarial, un asunto del que hasta hace no tanto, pues ni se hablaba, la verdad. Ahora preocupa, y mucho también, a nuestras instituciones que poco a poco van dando pasos para tratar de resolver esta tremenda, a todas luces, injusticia. ¿Qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes. Soy José Luis Martín, escuchas Mediodía aquí en COPE Euskadi y hoy hemos querido profundizar un poquito más en este tema de la brecha salarial. En Mediodía COPE en Euskadi hemos hablado con diferentes expertos para, en primer lugar, explicar en qué consiste o dónde pueden estar las claves desde este problema, como decimos, hay que ir solucionando Ushua Bilbao.
Diversos experimentos demuestran que con un currículum idéntico el hombre tiene más probabilidades que la mujer de ser contratado y que las empresas que valoran esos dos currículums idénticos consideran al hombre más competente, lo contratarían antes y le pagarían más. Existe una brecha salarial de género evidente en la que influye sobremanera el hecho de que la mujer trabaja menos horas que el hombre a lo largo del año. Una parcialidad contra la que hay que luchar, porque sin ella en Euskadi la brecha salarial de género disminuiría del 17% actual a un 3%. Nos lo explica Lucía Gorjón, investigadora del Instituto de Economía ISEAC.
Las mujeres trabajan menos horas que los hombres al cabo del año. La brecha salarial en Euskadi es de un 17% aproximadamente. Uh-huh. Si tenemos en cuenta la diferencia en horas trabajadas, esta brecha salarial bajaría al 3%. ¿Vale? Con lo cual, el primer mensaje es que es importantísimo luchar contra la brecha en parcialidad. Es decir, que las mujeres trabajen menos horas que los hombres, que sean sobre ellas sobre las que recae los contratos a jornada parcial.
Junto a la parcialidad, la segregación ocupacional entre hombres y mujeres es otro factor de desigualdad. Un reciente estudio de ISEAC demuestra que los trabajos científicos y técnicos, que se pagan muy bien, están ocupados mayoritariamente por hombres, porque solo uno de cada tres muestran ansiedad frente a las matemáticas, frente a dos de cada tres mujeres. Para combatir esta desigualdad es una medida positiva que va en la buena dirección, aunque insuficiente todavía, la reforma que ha servido para equiparar los permisos de maternidad y paternidad.
Gracias a ella, los hombres reducen ligeramente su vínculo con el empleo. Trabajan menos días al cabo del año del nacimiento del bebé. Es decir, sí que parece que los hombres se involucran más en los cuidados del bebé gracias a esta equiparación de permisos. Y además vemos otra cosa muy curiosa, y es que las mujeres, gracias a la equiparación, ahora se reducen menos la jornada para poder compatibilizar el empleo con los cuidados, que va en la dirección adecuada, pero la brecha, digamos, que se cierra ligeramente.
Otras medidas efectivas para ir reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres han sido las de incrementar el salario mínimo interprofesional, reducir la parcialidad e ir implantando planes de igualdad en las empresas que sirven para visibilizar esta realidad.
Tal vez ahí tengamos una de las claves, ¿verdad, Ushua? El trabajo en las empresas. De hecho, tal vez uno de los asuntos de los que haya que empezar a hablar, y bastante, es de cómo se aplica las políticas de igualdad al liderazgo también en las empresas, ¿verdad, Ushua?
Sí, tienes razón, y es que acceder a puestos de responsabilidad y gestión en la empresa es una quimera en las aspiraciones laborales de muchas mujeres. Leire García es doctora en psicología social y profesora en la Universidad de Deusto y nos explica que a pesar de que se ven avances en la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, no ocurre lo mismo con el acceso de las mujeres a los puestos de gestión.
Tiene que ver con esos prototipos que decíamos antes, ¿no? Porque al final, claro, cuando pensamos en puestos de dirección, pues es que tiene unas implicaciones importantes a efectos de presencialidad, a efectos de, bueno, pues de lo que implica de poder dentro de una organización y también, pues bueno, unos perfiles muy ambiciosos, etcétera, que en cierto modo chocan un poco con ese otro, bueno, pues perfil estereotípicamente más femenino, ¿no? Entonces, toda esa combinación de factores hace que no sea fácil.
García sigue profundizando en esta cuestión y dice que las empresas deben de darse cuenta de que no es un problema de poner a más mujeres en las empresas, sino de adaptar las estructuras organizativas que ahora obligan a las mujeres directivas a comportarse según estereotipos masculinos que también les afectan de modo negativo.
Y no se trata de poner más mujeres, sino de que el propio sistema empuja un poco a esas mujeres, pues, a comportarse de una manera más estereotípicamente masculina. Y es lo que se llama en inglés el double bind, ¿no? Que sufren una doble consecuencia, ¿no? Porque claro, no pueden ser femeninas, porque entonces no encajan con esos roles de gestión, pero a la vez tampoco pueden ser masculinas porque entonces no encajan con su rol de tipo femenino, digamos, ¿no? Entonces sufren como ese doble efecto que al final pues las afecta también, pues, psicológicamente.
Y destaca como muy positivo que se vayan implantando en las empresas los planes de igualdad con más de 50 trabajadores para incorporar modelos culturales de otros países más avanzados con una mayor conciliación, otra forma de gestionar el talento y nuevas estructuras organizativas.
Lo cierto es que aquí en Euskadi, en los últimos 3 años, esta brecha salarial se ha reducido en algo más de 6 puntos, pero todavía queda mucho camino por hacer. Hablamos de una diferencia ahora mismo de más del 16%. Esperemos que el año que viene podamos hablar de que ese 16 se ha reducido mucho más.